Radio UNDAV.
Aire universitario.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundav.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Contar y pedir que a uno le cuenten es, en medio de la industria cultural, un acto revolucionario.
Con voz de cuentos.
Para recordar la costumbre de contarnos.
Con voz de cuentos. Con voz de cuentos.
Un acto revolucionario.
Con voz de cuentos. Por Radio UNDAV.
Buenas tardes, un nuevo martes nos encuentra en la Universidad Nacional de Avellaneda, encantadísimos de volver a nuestra casa. Señora Mabel Plaul, buenas tardes.
Buenas tardes, de vuelta acá después de unas vacaciones, de aguantar el verano, de disfrutar un poquito el verano también. Acá estamos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien, sí.
Bueno,
sí.
Para empezar correctamente el programa, ¿a quién tenemos hoy de invitado para lanzar nuestro ciclo 2020 para después empezar con el programa directamente?
Todo un boom, ¿eh?
Sí.
Oh, y explotaban las redes, ¿eh? El señor querido amigo narrador Juan José de Cusi.
Bienvenido, Juan José.
Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Narrador y maestro de narradores.
Y maestro de narrador, y maestro de los maestros.
Está muy bien. Bueno, tenemos, hemos proyectado, vamos a compartirlo con nuestros amigos que nos escuchan, hemos proyectado un año como intenso.
Ah, sí, con todo.
Con muchas actividades para hacer, vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones para adaptarnos a los nuevos cambios, digamos. No estoy hablando de cambios políticos, que bienvenidos sean. Pero sí para algunos cambios en el formato del programa. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a incorporar va a ser alguna columna de reflexión acerca de la narración oral por distintos maestros que estamos invitando. No me mires con cara de nada porque vos también vas a estar incluido. Entonces, a medida que va pasando los programas, vamos a ir incorporando algunas grajeas de reflexión, de pensar, no sé, ya que estamos acá, Claudio Ledesma, Alberto Lucero, Liliana Bonel, Juanjo de Cusi, aquellos personas que tienen algo para reflexionar, para pensar y para decirnos y para hacernos pensar. Así que
por supuesto que todos los que quieran,
todos
también,
aquellos que quieran aportar indudablemente, no nosotros
todo será bienvenido, porque el programa lo hacemos entre todos.
Exactamente.
El programa lo hacemos gracias a todos nuestros amigos y compañeros narradores que nos acompañaron durante todos estos dos años.
Exactamente.
Y que vinieron y cada vez que los convocamos acá están y es una alegría enorme tenerlos. Así que bueno, el programa es de todos. Y así que todo el que quiera compartir, aportar, levanta la mano y dice, yo voy a hacer o aportar tal cosa, escribir tal cosa, o me parece, o esto que ustedes dicen, no me parece que es, todo viene bien.
Y lo único que pedimos a todos, a cada uno, a cada una, es que si lo quieren mandar por mail, está perfecto porque nosotros lo leeríamos. Y si quieren mandar algo grabado, lo podemos pasar. Que no sea más de 5 minutos. Que sea, el formato tendría que ser como interrogantes, preguntas, dudas, digamos, como para despertar justamente la idea de la reflexión.
Claro.
Que es uno de los sentidos del programa, tiene que ver con la reflexión. Muy bien.
Tenemos este mes.
Este mes viene.
Bueno, y este mes de marzo, mes de comienzo de un montón de cosas, ¿no? Mes de proyectos, mes de comienzos de las clases, ya están los chicos con sus delantales, sus mochilas, las madres corriendo, las maestras proyectando. Así que bueno, marzo tiene todo eso, ¿no? Como condimento. Y además es el mes de la mujer y la memoria.
Exactamente. Sobre ambas cosas.
Es un mes fuerte, digamos.
Claro, sobre, sí, es cierto, es un mes de inicio, pero también es un mes que tiene muchas connotaciones históricas y emocionales, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces vamos a tratar de incluir dentro de nuestro programa algunas referencias, todo aquello que tenga que ver con la memoria, verdad y justicia, en principio, y vamos a tomar este mes de marzo como el mes de la mujer, así que vamos... La señora Mabel se va a ocupar de ello.
Bueno, no es de género esto.
Es una cuestión de género.
Podés también colaborar.
De ninguna manera. Vamos a tratar de rememorar, de conmemorar todo aquello que tenga que ver con la mujer que está políticamente, en este momento está muy en el candelero. Pero el hecho de que esté en el candelero no quiere decir que eso sea únicamente lo que se puede hacer. Hay que hacer desde todos los lugares, uno milita desde todos aquellos lugares donde uno está. Entonces una manera también de militar es esto. Este año también tiene una relevancia muy especial porque este año el Poder Ejecutivo Nacional nombró como año belgraniano el 2020. De modo que también vamos a hacer algunas menciones respecto a esto. Volvimos a los próceres, a aquellos formadores de nuestra identidad y de nuestra patria, entonces me parece que también debemos incorporar esta temática, digamos. Y queremos mencionar que el 1 de marzo, para seguir haciendo sólida nuestra democracia, se inauguró la 138 Asamblea Legislativa, en este caso con el presidente que eligieron los argentinos, que hemos elegido los argentinos, Alberto Fernández. En principio me parece, Mabel, que esto sería como un resumen de nuestro proyecto, de nuestras posibilidades de hacer este año, con el apoyo incondicional de la universidad, porque me parece que también es un espacio público, es un espacio que nos permite pensar y nos permite hacer desde la comunidad para la comunidad.
Así es.
Así que, muy bien, estamos en un buen momento como para escuchar, por ejemplo, algo de música para agasajar a nuestro invitado.
Bueno.
Así que si contamos con la amabilidad, Matías, vamos a escuchar algo de David Lanz, que fue uno de los pedidos de Juanjo de Cusi, y después pasamos directamente a nuestra charla con el invitado. Thank you.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
...2020, voces e imágenes en el reflejo universitario.
2020, la palabra profunda y el concepto periodístico.
2020, somos Radio UNDAV y UNDAV TV. Articulamos la agenda democrática y la hacemos circular para la comunidad de Avellaneda.
2020. UNDAV TV y Radio UNDAV, nuestros medios para la comunicación universitaria de verdad.
2020, nuestros medios en el siglo de la radio. Los miércoles de 17 a 19, de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAV.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo. Los miércoles de 17 a 19, de boca en boca, por Radio UNDAV. Ecos de Sororidad, un programa de género y diversidad en la Universidad Nacional de Avellaneda.
Todos los martes por la radio undav.edu.ar.
Ecos de Sororidad, todos los martes de 19 a 20 horas por Radio UNDAV. Radio UNDAV, comunicate 4229-2451.
4229-2451.
Escribinos a radioundav@undav.edu.ar. No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAV. 24 horas de radio, los 365 días del año. Aire puro universitario con vocación democrática. 12 horas de televisión, los 365 días del año.
Los ojos de la universidad.
Los ojos de la universidad y las miradas de nuestra gente. Radio UNDAV y UNDAV TV, todos los días, todo el año. Honestidad con las audiencias. Compromiso con la UNDAV.
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Bueno, escuchamos esta maravillosa variación sobre un tema del canon de Pachelbel, de David Lanz. Nos disfrutamos, fue un momento de relax. Entonces, por primera y segunda y tercera vez te damos la bienvenida.
Gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir. Bueno, contanos algo de dónde venís, hacia dónde vas.
La pregunta del millón.
La pregunta del millón.
Exacto, tenemos varias horas.
Sí, sí.
Bueno. Esto de contar la hoja de vida, ¿no? Como
le
dicen en muchos lugares, la hoja de ruta, la hoja de vida, como le llaman en otros países al currículum, ¿no? Al famoso CV. Y generalmente uno empieza a contarse desde donde nació, ¿no es cierto? Desde el lugar donde se crió, desde el sitio, desde donde empezó su vida, ¿no? Bueno, yo nací en Santos Lugares, en la provincia de Buenos Aires, lugar que suena muy lejos, pero que es muy cerca. Pasando la General Paz son 10 minutos nada más, pero el nombre suena como si fuera muy, muy, muy lejos. Y allí viví hasta los 22 años, más o menos, hasta que me vine a vivir aquí, a la ciudad de Buenos Aires.
A la gran ciudad.
Y traigo de ahí, bueno, una familia, un grupo así de pertenencia, una familia italiana. Y esos Santos Lugares pequeños, pero que de alguna manera tenía como ciertos trazos de fama, ¿no? A partir de la iglesia de Lourdes, que todavía, por supuesto, en febrero van todos los fieles de la Virgen de Lourdes. Ernesto Sábato, que vivió muchísimos años hasta su muerte allí, muy cerquita de la estación de Santos Lugares, y al que uno podía ver caminar. Por allí, ya siendo grande, grande, él caminaba por ahí por la plaza, se sentaba, cualquiera podía acercarse, charlar con él. Y bueno, por la antigua historia de los santos lugares, ¿no? Allí donde se ejecutó a Camila O'Gorman,
sí.
¿Recuerdan también? Claro. Esas tres cosas siempre estaban como asociadas a ese lugar. Y bueno, todavía hoy tengo yo familia por allí, así que
claro.
Regreso constantemente.
¿Hiciste tu escuela ahí, tu secundaria?
Escuela primaria, escuela secundaria, escuela pública, desde primaria y secundaria.
Otro y después... que cayó en la escuela pública.
Oh, se cayó en la escuela pública.
Sí. Y, nocturna, para colmo, era una...
Ah, bueno.
Claro. No, te escuchaba y... digamos, lo que comentás, estos tres datos
que comentás...
Sí, ya era
un cuento.
Parece un relato, ¿no es cierto? Que
ya
es extraordinario, es extraordinario. Vos hablabas de hoja de vida y en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Uno se cuenta porque se cuenta.
Claro.
Totalmente. Sí. Y uno se va contando en todo aquello que elige para narrar. Cualquier historia significativa que uno toma para contar... Por algo la está contando, por algo la está trayendo, de alguna manera se cuenta también a sí mismo, ¿no? O cuenta sus miedos, sus fantasías, sus esperanzas, sus sueños.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo es que elegiste como profesión? Porque podés elegir otras cosas, digamos, no sería un tema, digamos, podés narrar. De hecho, muchos de nosotros tenemos otras profesiones y narramos.
Pero empezaste con la narración o empezaste con el teatro.
Empecé con el teatro. Ah. Ese fue el primer amor, gran amor, un espacio para mí de libertad, de creatividad enorme. Yo tenía 22 años más o menos, así que hace 30 ya de esto. Y empecé con el teatro. Yo paralelamente tenía mi trabajo administrativo en una empresa de caucho, trabajando mis 10 horas por día con papeles, con cuentas, con números, que me encantaba, pero después de las 6 de la tarde estaba el disfrute real, que era este de empezar, en mi caso, con el teatro.
Uh-huh, uh-huh.
Haciendo teatro vocacional, más que nada. Teatro como se podía hacer, pero una tarde me invitaron a que fuera a escuchar a una narradora que contaba cuentos en un bar, que era Ana María Bobo.
Ah, bueno.
Y yo fui. Dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué me van a contar? ¿Qué? Y me acuerdo que finalmente fui solo, porque los que iban a venir conmigo no vino ninguno, así que yo me senté en una mesa de cuatro donde todo era compartido y ahí la escuché por primera vez. Y yo recuerdo que cuando salí dije, pero el teatro es maravilloso. El teatro necesita, tiene sus decorados, tiene sus músicas, tiene sus miles de cosas. Pero ella en esa hora y media tuvo su voz, su palabra, su presencia y me contó. Y yo pude ver, escuchar y pude ver telas distintas, historias diferentes. Con tan poquito, entre comillas, ¿no? Hizo tanto. Y eso fue lo que me atrapó enormemente de la narración, que yo no conocía en absoluto. Y esta posibilidad de llevar al otro tantas cosas maravillosas que uno va leyendo, ¿no? La lectura es una tarea, una actividad tan íntima, tan personal, que de repente con la narración yo me encontré con la posibilidad de compartir aquello que a mí me había emocionado en el libro, en ese momento personal y en esa conmoción propia, ¿no? Y de ahí, nada, después seguí con mi teatro, con esa idea en la cabeza, hasta que vino la crisis del 2001, famosa, tristemente famosa. A mí me echan de aquella oficina de casi 15 años de trabajo, de repente no tengo más trabajo. Y yo lo vi como una posibilidad de cambiar de camino. Yo hacía mucho que me quería ir realmente. No podía porque si no, no me podía mantener. Y al mes que termino mi trabajo, porque ya me echan, conozco a la que va a ser mi primera y mi gran maestra de narración, que es Lili Blanca Cohn. Llego, como pasan las cosas en la vida, totalmente de casualidad, a la puerta de su estudio y ahí empiezo a estudiar con ella. Y ahí se abre un mundo Yo no conocía apenas esa situación del VAR y que fui descubriendo con el tiempo, ¿no?
Eso de que sería más o menos a esa altura, en el 2001.
Diciembre, yo recuerdo que empecé en diciembre del 2001 y estudié con ella durante muchos años y después ya cuando decidí que quería que esta sea mi profesión permanente, dije, bueno, tengo sí que formarme, tengo que seguir haciendo más grande este trabajo, y ahí fue que llegué a la tecnicatura en narración, que en ese momento había una lindísima tecnicatura de 2 años que estaba en el Instituto Argentino de Narradores Orales.
En ADENO.
Y ahí tuve como profesoras a Inés Bombara, a Claudia Estela. Una tecnicatura muy, muy bien pensada, muy bien ideada, con materias completamente afines a la tarea. Literatura, filosofía, teatro, mimo, canto, todo lo que pudiera nutrirnos como narradores orales.
Hay dos cosas que dijiste que me resultan muy interesantes, posiblemente por un tema de que me identifico con esto, ¿no? El tema de conmover a otro a través de la lectura previa, porque cuando uno lee tiene un diálogo, ¿no?, permanente con el texto, digamos, uno complementa el texto, después eso lo transmite al otro y también el otro complementa lo que estoy diciendo con sus propias imágenes, sus propias palabras. Y esto también me remite a la idea del teatro, digamos, ¿cómo combinás esta cuestión del teatro con la narración, donde el teatro uno representa un papel y en la narración se representa a sí mismo?
Tal cual. Yo pienso, mi punto de partida es que el teatro, se dice del teatro que es la suma de todas las artes. Todas las artes están contenidas de alguna manera en el teatro y la narración oral de la misma forma. Creo que lo que caracteriza y lo que hace de la narración oral un arte tan personal es esa diferencia fundamental, que uno narra mayormente desde sí mismo. A veces utilizamos el narrador personaje porque es lo más conveniente para ese texto, para esa voz. Pero en el teatro mayormente está la cuarta pared. Lo que sucede en el escenario es como si uno se asomara a una cerradura para ver qué pasa del otro lado. El narrador ya tira esa pared abajo, necesita completamente de la comunicación cara a cara, silencio a silencio con el otro. Uh-huh. Por eso encontramos tantos espectáculos teatrales que contienen narración oral desde un personaje, pero la narración está presente en
los espacios escénicos. Y viceversa también.
Y viceversa, los narradores utilizamos un montón de recursos escénicos sin ser actores, pero usamos los recursos.
Interesante también que hayas tenido de docente Inés Bombara, que es una exquisita escritora, ¿no es cierto? Que esté ahí, no sé qué materia dictaba.
Inés Bombara es la hermana de narradora. Paula. Tal vez te confundís con Paula Bombara.
Con Paula, claro, Inés, está bien, tenés razón.
Sí, Inés escribe hermana, también. ¿No? Pero es base.
No, yo pensaba en Paula, Está muy bien de que lo hayas discriminado, está muy bien. Está bien. ¿Y qué materia dictaba Inés?
Inés, narración oral.
Narración oral.
Exacto, teníamos narración oral, por supuesto, los 2 años completos. Había abordajes de literatura también y filosofía. Había materias que tenían que ver con esto de contar en radio, de contar en distintos ámbitos. ¿Qué herramientas uno ponía en juego a la hora de ver en qué espacio contaba?
Claro.
Muy, muy linda carrera. Lamentablemente cerró. Nosotros fuimos la última promoción.
Bueno, creo que está el SUMA está ahora únicamente.
Y está el SUMA ahora, sí.
Como un instituto terciario, digamos, de narración oral.
Sí. Si tiene las mismas características.
Y no sé si hay que ser docente previamente, ¿no?, para la carrera del SUMA. Eso no lo sé.
Yo no voy a hacer ningún comentario porque acá mi compañera me critica cada vez que yo hablo de las docentes, así que no me abstengo en esta oportunidad. No voy a decir
nada. Él tiene una preocupación porque dice, ¿por qué tantas narradoras que son docentes? ¿Viste? Se la pregunta a todo el mundo cuando...
Claro, porque hay, es cierto, claro, hay muchísimas docentes que son excelentes narradoras. Sí,
sí, hay de todo, narradoras. Digamos.
Hay de todo. Esta segmentación de todas excelentes. Bueno.
También hay muchos narradores que no son docentes.
Sí, sí. No, mi preocupación es, Juanjo, digamos, para blanquearlo, es primero el tema de que hay muchísimas narradoras docentes. Que yo no digo ni que está bien ni que está mal, simplemente observo una foto, saco la foto y digo, bueno, 80-90%, ¿qué pasó acá? Bien. Y el otro lado, que somos pocos varones los que narramos.
Es cierto.
Como si el rol de la masculinidad, por lo menos por este momento, estuviera reñida de aquellas cuestiones vinculadas a la comunicación, a la ternura, a la contención, a mirar al otro desde un lugar amoroso, digamos. Me parece a mí, no sé, por ahí no es así.
Ahora es evidente, como que ahora como se está, ¿no? Como abriendo un poco,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Que hay más gente joven también.
Totalmente. Desde lo que yo he podido observar, es cierto que la gran mayoría de narradoras son narradoras mujeres. Creo que mucho tiene que ver con que la narración oral aquí en la Argentina hizo un gran punto de partida desde la docencia.
Claro.
¿No? Con Marta Salotti, claro, con todo un movimiento que empezó mucho desde
de
la escuela, cuando era pastoriza de Echevarne. Por eso creo que tal vez fue más fundante desde ese lugar. En comparación con otros países, ¿no es cierto? En Colombia la mayoría de los narradores son hombres y ha empezado a haber un movimiento femenino de narración más potente. Pero la enorme mayoría tenía que ver, eran más narradores varones. Se dio así en ese lugar, ¿no? Y yo creo que también en la medida en que aparecen más narradores varones, también se van animando a narrar.
Claro, sí, sí.
Después ya no sabría por qué otros motivos, ¿no es cierto?
No, es simplemente una pregunta que nos hacemos porque nos resulta interesante esta cuestión. Indudablemente, primero, vos considerás que nosotros estamos hablando de la narración en Capital y Gran Buenos Aires, digamos.
Claro.
El interior es absolutamente distinto, tiene otras características, etcétera. Y esto me parece que también viene a cuento, que a veces lo hemos conversado también con Mabel, es que nosotros acá hacemos narración oral literaria. En general, gran parte de nuestros cuentos tienen que ver con literatura. En el interior no es tan así. Hay una de las escuelas que nosotros pensamos y que charlamos acá, que tiene que ver con la narración oral, que tiene más que ver con la voz del pueblo, digamos, no tanto con la voz literaria del pueblo. ¿Vos cómo ves esta parte, digamos? Porque nosotros acá trabajamos con todos textos literarios, o el 95% son textos literarios.
Claro.
Salvo excepciones, ¿no? Qué sé yo, Martita Milicay, no sé.
Sí. O sea, de pronto se van incorporando ahí leyendas, pero es menos, ¿no? O sea, es los cuentos de tradición oral, que tienen que ver con la tradición urbana, pero no se escucha mucho en realidad.
Tal vez puede que haya un cierto prejuicio en cuanto a valorizar más los textos que tienen una apoyatura literaria en beneficio de los otros, o tal vez porque uno mismo se apoya más,
o porque es más fácil darle un,
paradójicamente, es más difícil,
claro,
en el sentido de que apropiarse de la voz de un escritor, adaptar textos literarios que generalmente, mejor dicho, muchas veces suelen ser extensos, la narrativa oral, de tradición oral, es mucho más sencilla de transmitir en el sentido de que tiene otras características. Yo apunto por lo menos a tratar de incentivar en el otro cualquier tipo de historia que parte de la condición de que me ha conmovido para compartirla. No importa el origen. Puede ser una historia real, una historia que ha sucedido, que nos ha sucedido, que le ha sucedido a otro. Las leyendas, que por algo permanecen en todas las culturas del mundo, una tradición oral impresionante, y también los escritores. Creo que la motivación tiene que partir de cada cual con la historia que desea contar. Yo comencé con textos literarios y en la medida en que fui conociendo a los otros, fui pasándome a otro tipo de historias.
Siempre basado en tradiciones, digamos. Las leyendas existen porque es una manera de explicar la creación del mundo, digamos. El sentido original tiene que ver con esto. Bueno, le explicamos por qué nació la luna, aparece la historia o la leyenda. Pero yo siempre pregunto esto porque da la sensación como que nosotros tenemos una mirada mucho más rica y mucho más interesante respecto a los textos literarios, como si hubiera o se reeditara cada vez la cuestión de civilización y barbarie. La civilización vinculada a la cuestión literaria, donde más allá de la posatura está como mejor vista, versus aquello que viene desde los orígenes del pueblo, donde hay sucedidos, cuentos que tienen que ver con lo que pasó en el pueblo, o simplemente anécdotas, ¿no? Entonces parece ser que uno estuviera más jerarquizado que aquello otro. Es una pregunta nada más, ¿no?
Yo creo que existe esa, tal vez esa jerarquización. Estará tal vez en nosotros justamente poder tomar historias de todos los lugares. Creo que tiene mucho que ver con la apoyatura. Yo conozco muchas narradoras que tienen historias personales muy interesantes para narrar y que tal vez no se animan a narrarlas por esto de, y no sé si mi historia,
claro,
o
sí,
la historia de, sí, de José de la Esquina o de Rosa de la Otra Cuadra va a ser tan interesante.
Es como que le falta la calidad literaria, ¿no? O sea, esa cosa que uno dice, ay, cuando lees un texto y decís, wow, esto, ¿cómo está dicho, no? Tan bellamente dicho.
Sí, sí.
Y eso creo que es lo que te llega cuando uno lee un texto y decís, ay, esto es hermoso.
Claro, pero paradójicamente, cuando nosotros contamos un cuento literario, lo tenemos que inevitablemente traducir a la narración,
sí,
oral.
Obvio.
Exacto.
Sí,
entonces,
sí,
no,
sí,
digamos, toda esa. Por eso es tan difícil, por ejemplo, narrar Borges, digamos, esta cosa de la elección de las palabras, esta cosa que está todo bruñido, todo acomodado, todo brilla. Pensando en otro cuento, Todo Brilla, cuando todo brille, se hace tan difícil narrar un cuento de Borges o del que sea. Me parece, qué sé yo, en ese sentido también la cuestión esta paradojal nos indicaría, bueno, contemos otras historias, ¿no? ¿Cómo ves, que vos lo mencionaste recién, cómo ves el tema de las producciones propias? Hacer un espectáculo con narraciones propias, ¿te parece prudente? ¿Cuáles serían las limitaciones?
Yo creo que cualquier historia que uno desee contar, si tiene esa historia la fuerza suficiente, la entidad y la necesidad personal de contarla, tiene que contarse. No importa la fuente de donde venga. Creo que finalmente vamos a llegar a esa esencia de las historias. Porque además creo yo que la misma experiencia, por lo menos a mí, me lo va demostrando, ¿no? Que lo que queda es la esencia de la historia, el cómo la cuento, por supuesto, y después el origen. Porque seguramente esa historia literaria, yo la pasé primero por mí mismo, elegí qué partes contar, elegí qué palabras sostener. Y lo que va a conmover al otro, y ese, cuando digo el otro, vemos
sí,
ese abanico gigante,
sí, sí,
de personas, a algunos lo va a conmover, a otros no, como sucede siempre. Pero creo yo que todas las historias son válidas desde el momento en que parten desde un lugar honesto y genuino, y que tienen una potencia a partir de esta necesidad de contarla. Y voy a lo que mi gran maestra siempre me preguntaba, Lili Olanka siempre me preguntaba, ¿por qué querés contar esta historia? Y en el por qué la quiero contar aparece ese motor y esa potencia. Y es ahí donde las historias se vuelven significativas, desde mi punto de vista, ¿no?
También, yo agregaría otra vueltita ahí. ¿Por qué la querés contar? ¿Para qué la querés contar?
¿Para qué? Claro. ¿Y para qué también?
Sí. Porque me parece que el sentido de más allá de que nos estamos comunicando, uno quiere transmitir algo, digamos, algo propio, algo de otro, pero que inevitablemente se transitó por nuestro cuerpo y lo tenemos que decir por algún motivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Me parece que es una pregunta más que pertinente, está muy interesante. Vos estás trabajando con promoción de la lectura.
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir?
Exacto, promoción.
Promover la lectura.
Promoción, la palabra, esa palabra es muy contradictoria.
Claro, promover la lectura, activar la lectura.
Es muy contradictoria.
Cuando vos decís activar la lectura, ¿está muerta? ¿Viste? La tenemos que activar.
Bueno, se habla de mediadores de lectura.
No, yo me detengo en promoción de la lectura.
En este momento se habla de mediadores.
Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, la palabra... tal vez que más se usa es la de mediación de la lectura. Yo no sé si se puede promover la lectura a partir o de qué formas. Yo apuesto que desde la experiencia de la narración oral, ¿por qué es una promotora de la lectura, una incentivadora de la lectura? A partir de esto que hablábamos antes, de que yo comparto esto que leí y lo comparto de tal manera que tal vez... en el otro y muchas veces en el niño aparece este deseo de volver a ese disfrute.
Exacto.
Si está en el libro.
Exacto.
Esto que hablábamos esta mañana
de
cuadro. Justamente. Estábamos comentando, y viene bien porque nos podés ilustrar mejor, estábamos comentando el tema de Mujercitas.
Sí.
La película. Mabel me comentaba un poco sorprendida porque la motivación que llevó a su nieta a verla, ¿no es cierto? Y esta motivación la llevó a consultar el libro, a ver el libro,
claro.
¿No? ¿También ocurre al revés?
¿En el sentido?
¿De que yo leo un libro y después me motivo a ver la película o no?
Bueno,
¿puede ser?
En el caso de Mujercita fue así.
Por eso,
fue
por
así.
Eso. No, por eso decía así.
Lo que yo te conté fue de Matilda, de Roald Dahl.
De Roald Dahl,
que
sí.
Ella había visto la película y después leyó el libro porque yo se lo acerqué. Pero lo de Mujercitas fue al revés. La que lo había leído era yo. Y como se dio como una... se dio en el verano una cosa muy linda, que fue la lectura colectiva de Mujercitas. Y entonces se hizo una relectura,
claro.
Porque yo cuando leí Mujercita debía tener, no sé, 12, 13 años, la edad que tiene mi nieta ahora.
Tal cual.
Y entonces, claro, ella no la leyó, pero me siguió en el proceso y entonces yo le comentaba que éramos 80, que teníamos un grupo de WhatsApp, que había gente de todos lados del país, incluso de España, de Uruguay, y que eran... comentarios tan ricos, porque la verdad que fue sensacional ese grupo. Y era todo previo a al estreno de Mujercitas. Entonces, claro, estábamos todas como la expectativa de ir a ver la película. Y entonces cuando fui a ver, la invité y le dije, Juani, ¿querés venir conmigo? Sí, me dijo. Ella no lo había leído, Mujercitas. Y bueno, para mí fue muy emocionante porque, bueno, eran como las dos puntas de la historia, ¿no? Ella, claro, no la leyó, le gustó, pero bueno, le costó identificar porque, no sé si la vieron, las películas tienen como muchas idas y vueltas en el tiempo.
Sí.
Pero bueno, fue una experiencia hermosa, pero ahí fue que la lectura nos llevó a la película, en el caso mío, ¿no?
Ahora, me quedé pensando en esta cuestión del grupo de lectura, porque esa sí que es una promoción de la película. Es
claro.
Una gran promoción.
Claro, sí,
digamos,
sí.
Más con el justificativo.
No, pero
releamos Mujercitas, es un lanzamiento deslumbrante.
No, pero fuera como una movida tan...
Sí, sí, bueno, por eso
parecía, me hacía acordar lo de
pensado.
Harry Potter, ¿viste? Esas cosas que vos ves en las películas y decís... No, pero la gente se agrupó para ir a ver la junta, ¿viste? Gente que no se conocía. Por eso
fue una excelente promoción.
Estuvo muy, muy bueno.
Felicitaciones a quien lo creó, digamos, sí, esto, porque la verdad que estuvo muy bien. Pero el sentido del comentario que hice al principio tiene que ver con esto, cómo esta cuestión de la sinergia puede operar, ¿no es cierto? Viendo la película o el libro, viceversa. Pero volvamos a la promoción de la lectura, porque vos estás instalado en un ámbito donde se hace promoción de la lectura de manera formal.
Sí. Yo desde hace varios años trabajo en un programa, se llama Escuelas Lectoras, que pertenece a la ciudad de Buenos Aires.
¿Es de dónde viene Diego Carvajal?
Ajá.
Bien. Exacto, él es mi
sí.
coordinador general.
Sí, conozco, sí.
Y yo fui pasando, trabajé mucho en lo que era primaria, ahora estoy trabajando en primaria para adultos.
Ay,
que también es un lindísimo trabajo. Y creo que se ponen en juego todo este tipo de cosas. O sea, uno trata a través de la lectura, a través de poner en juego el libro, los pensamientos, las historias, tratar de incentivar al otro. También sabiendo que, de hecho, creo que nosotros mismos leemos menos que antes. O sea, la lectura también
no es la
misma hoy que cuando nosotros éramos chicos. Lógicamente existen los medios audiovisuales, hay un
leemos
montón.
Leemos distinto, me parece. No sé si leemos menos, leemos diferente.
No, leemos menos, sí.
No sé,
las siestas con el libro.
No, leemos menos libros, pero también leemos mucho más la computadora.
Bueno, pero nosotros porque
esta cuestión de la intertextualidad que tiene la computadora, antes no la teníamos. Que eso, uno empieza con una palabra y termina no sé dónde, ¿no es cierto?
Claro,
así que
claro.
Hay distintas maneras, me parece, de lectura, menos sistemática, porque me parece a mí.
Estamos hablando de leer literatura, eso, ¿no?
Claro, tal vez la lectura en el sentido que teníamos antes de tomar un libro y la frecuencia con que lo hacíamos y las lecturas en voz alta o compartirlo. Los tiempos sociales también son otros, las exigencias. Yo creo que de lo que se trata para mí es de poner al libro como una posibilidad placentera, como una alternativa en la vida, como cualquiera de las otras alternativas que tenemos a la hora de crecer, a la hora de divertirnos. A veces se asocia el libro solamente con el conocimiento que va de la mano de la emoción, del pensamiento, de la crítica, de muchas formas de lectura con respecto a los libros. Creo que el trabajo nuestro es asociar esa posibilidad de lectura con lo placentero y con el compartir.
Con el placer.
Claro. Que cada cual elegirá y verá su forma.
Sí, una de nuestras invitadas dijo algo que a mí me pareció maravilloso y revelador y simple, ¿no? Y ella decía, la promoción de la lectura tiene que ver con disponer para alguien el libro, que esté disponible.
Claro.
Que esté disponible, digamos. El hecho de no tener libros no favorece nada a la lectura, pero el hecho de que el libro esté ahí disponible, después yo le digo, mira, a mí me gustó, lo leemos juntos, lo compartimos, pero el libro tiene que estar disponible.
Pero vos te das cuenta enseguida, eso que vos decís con los chicos. Vos estás en un ámbito donde, ponele, bueno, yo en particular en Casa del Niño, pero donde terminaron de comer y están así como cada uno en lo suyo. Venís con los libros, le tirás los libros arriba de la mesa de todas las edades, porque hay chicos desde 2 hasta 12 años, y es mágico, porque inmediatamente se acercan sin que yo les diga nada, ¿eh? Ellos saben que yo siempre ando con bolsa, con libro y qué sé yo. Entonces agarro los libros, los pongo arriba de la mesa y se empiezan a nuclear y se empiezan a poner a leer por ahí los grandes cuentos de nenes más chiquitos, ¿viste?
Sí.
Pero es mágico.
Y ahora
muy
vamos
atractivo.
A la tanda, pero lo que quería comentar, esto que vos decías y que corroboraba Juanjo, el tema de estar disponible, hay un espacio de permiso, de habilitación y de disfrute. Y eso es incomparable. ¿Vamos a la tanda, Mabel?
Vamos a la tanda.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario. 2020.
Voces e imágenes en el reflejo universitario.
2020. La palabra profunda y el concepto periodístico.
2020. Somos Radio UNDAB y UNDAB TV. Articulamos la agenda democrática y la hacemos circular para la comunidad de Avellaneda.
2020.
UNDAB TV y Radio UNDAB.
Nuestros medios para la comunicación universitaria de verdad.
2020. Nuestros medios en el siglo de la radio. Los miércoles de 17 a 19, de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo. Los miércoles de 17 a 19, de boca en boca, por Radio UNDAB. Ecos de Sororidad, un programa de género y diversidad en la Universidad Nacional de Avellaneda.
Todos los martes por la radioundab.edu.ar.
Ecos de Sororidad, todos los martes de 19 a 20 horas por Radio UNDAB. Radio UNDAB, 1156-697746. Comunicate en Twitter, @ UNDAB Medios, por Facebook, UNDAB Medios. No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía, por Radio UNDAB. 24 horas de radio, los 365 días del año. Aire puro universitario con vocación democrática. 12 horas de televisión, los 365 días del año. Los ojos de la universidad y las miradas de nuestra gente. Radio UNDAB y UNDAB TV. Todos los días, todo el año. Honestidad con las audiencias. Compromiso con la UNDAB.
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Bueno, muy bien, seguimos conversando, estábamos comentando las actividades de promoción de la lectura en las escuelas de ciudad, de la capital federal, digamos.
Y nos faltaría que Juanjo nos contara algún ahora, cuento.
Exactamente. Antes de pasar a la música, que
no nos va a alcanzar el tiempo.
Agasajar a nuestro invitado, un cuento. Un cuento. Porque si no se nos va a ir el programa de nuevo. Ah,
sí. Venimos muy relajados de las vacaciones.
Bueno, un cuento pequeño, un cuento corto, un cuento que viene de la tradición oral del África, en este caso, en el África donde no solamente se cuentan historias maravillosas, sino que se cuenta y se canta. Cantar y contar van de la mano, no hay una diferencia entre una cosa y otra. El sonido, ¿no es cierto? La música está en las culturas africanas desde la tierra, desde su raíz. Yo no soy músico, así que no voy a cantar, pero sí a contar esta historia que se cuenta en el África y que dice que parece ser que hace muchísimo tiempo en el mundo, los seres humanos se olvidaron de una premisa fundamental, porque hoy en día tenemos muchos miedos. Hablábamos algo de los miedos en el inicio, aquí con los compañeros. Tantos y tantos miedos que uno podría hacer una lista de miedos, pero todos ellos tienen un padre, que es el miedo a la muerte. Pero parece ser que en realidad el tema de la muerte es algo que no existe. En realidad todos vamos a renacer y vamos a volver en algún momento, pero esto lo hemos olvidado. Y lo hemos olvidado porque pasó lo que pasó. Hace muchos años, miles de años, los dioses en el cielo se asomaron al África y, por lo que la gente comentaba, supieron que se habían olvidado que eran inmortales. Tenían miedo, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo aquí, miedo allá. Entonces los dioses decidieron que tenían que volver a darle a los seres humanos esta verdad primordial. Pero ¿cómo hacerlo? Tenían que mandar un mensajero y eligieron a un animal, a un pequeño animal, a un escarabajo. Un escarabajo al que tomaron por su tenacidad, por su fuerza, por su constancia. Le dijeron que tenía que bajar, llegar a la tierra, pararse delante de todos los hombres y decirles estas palabras exactamente. No, no, no tengan miedo. Ustedes, como la luna, también renacen. Y el escarabajo se pasó horas y horas y horas repitiendo, repitiendo, y cuando se lo supo de memoria, de adelante para atrás y de atrás para adelante, los dioses lo soltaron. Y el escarabajo empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, pero es largo el camino del cielo a la tierra, y el escarabajo, bajando, bajando, cansado, cansado, se detuvo un instante a descansar y se encontró con la liebre. La liebre que venía para acá, para allá, saltando de arriba para abajo. Hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? ¿De dónde venís? Y el escarabajo, ansioso de hablar con alguien, le contó. Voy a la tierra porque los seres humanos se olvidaron. Cuando escuchó esto, la liebre le dijo, no vas a llegar más. Si vos sos más lento, mirá todo lo que te falta. Decime, decime a mí que yo voy y se los digo. No tengo ningún problema. Yo con estas patas largas que tengo voy a llegar y en dos patadas se los digo. El escarabajo dudó. Porque, bueno, era una misión muy importante, pero con la promesa de la liebre le dijo las palabras. No, no, no tengan miedo. Ustedes, como la luna, también renacen. Y no terminó el sonido de la N de estar en el aire, que ya la liebre se había lanzado hacia la tierra. Llegó corriendo, 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 corriendo. Llegó, vio un fuego, vio un montón de gente. Dijo, tengo un mensaje de los dioses, así que escuchen bien. Y cuando la liebre respiró, dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. ¡La luna renace! ¡Ustedes no! Y se fue. Y los seres humanos se quedaron allí con esas palabras que venían desde tan lejos. Y parece ser que desde ese día tenemos ese miedo a la muerte, ese miedo a tantas y tantas cosas. Para eso tal vez están los escarabajos, para eso están los narradores de cuentos, para que esta historia se siga contando, para que todo el mundo sepa que todos nosotros, como la luna, también renacemos y que cada mañana, cada vez que se levanten, respiren profundo y escuchen el canto de la vida.
Wow. Hermosísimo, muchas gracias, bien, bien. Muchas gracias. Justamente para corroborar no. Que no es un texto literario.
Justamente. Exactamente.
Muchísimas no, gracias.
Muy, muy
gracias
hermoso.
A ustedes por toda hermoso. La invitación, por la música tan hermosa y por este ciclo. Porque exista este ciclo, esta posibilidad de pensar la narración oral, de reflexionar sobre ella, creo que nos hace a todos, a su vez, reflexionar y hacer que esta tarea sea mejor cada día. Que es a lo que aspiramos todos.
Bueno, un poco muchas gracias.
La idea de reflexionar tiene que ver con la presencia de cada uno de ustedes, que nos traen otras voces, otras ideas, otras miradas y otros cuentos. Así que muchísimas gracias. Estuvimos gracias conversando con nuestro amigo Juan José de Cusi, y para despedirnos, porque ya estamos cerrando el programa, y con dos cosas chiquitas.
A ver, Mabel, ¿cuáles son?
Vamos a hacer, ¿y por qué grita esa mujer? Suena a Teno, para comenzar con el mes de la mujer, y vos vas a cerrar, si sos tan amable, con el texto de Iris Rivera.
¿Sí? ¿Nos
sí,
dará
sí,
tiempo?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Cuando usted diga, empezamos, señora Mabel. ¿Por qué grita esa mujer?
¿Por qué grita?
¿Por qué grita esa mujer?
¿Por qué grita esa mujer? Andás a ver. Esa mujer, ¿por qué grita? Andás a ver. Mirá qué flores bonitas.
¿Por qué grita?
Jacintos, margaritas.
¿Por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué grita esa mujer?
¿Y esa mujer?
¿Y esa mujer?
Vaya a saber.
¿Estará loca esa mujer?
Mira, mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Andás a ver.
¿Y dónde oíste la palabra corcel?
Es un secreto esa mujer.
¿Por qué grita?
Mirá las margaritas.
La mujer.
Espejitos, pajaritas, que no cantan.
¿Pero por qué grita?
Que no vuelan.
¿Por qué? ¿Por qué grita?
Que no estorban.
La mujer. ¿Y esa mujer?
¿Y está loca esa mujer? Ya no grita.
¿Te acordás? ¿Te acordás de esa mujer?
Susana Tennon, Buenos Aires, 1937-1990. La Morada Imposible, Editorial Corregidor, Buenos Aires, 2001.
Bueno, cambiemos el clima porque es bellísimo, pero es muy fuerte. ¿Qué teníamos para compartir de nuestra amiga Iris Rivera?
Bueno, hoy, como para cerrar, de boca en boca llevan y traen. Le prestan cuerpo y voz a las historias y las ofrecen, como jugo de frutas, como música, como perfumes raros, como estremecimientos de la piel y llamarada, como semillas en la tierra y como lluvia y viento, como viajes a lugares que no se conocían, que no existían, que de repente están ahí y estamos. Gracias y gracias. Narradores y narradoras orales. Iris Rivera.
Maravilloso para cerrar nuestro programa de hoy. Los invitamos, si se quieren comunicar, ahora, más adelante, en otro momento, 4229-2451 o a info.narrador@gmail.com. Nos vemos entonces el martes próximo.
El martes
Mabel,
próximo.
El martes próximo vamos a tener, martes 10, al
Alberto
Lucer. Al director de teatro y maestro de narradores, el señor Alberto Lucero. Muchísimas gracias, Matías, y muchísimas gracias, Juanjo de Cusi, por haber estado con nosotros en el programa Con Voz de Cuentos. Nos vemos el martes. Gracias,
buenas,
Mabel.
Buenas tardes y felices cuentos
Nos
para
vemos,
todos.
Exactamente, felices cuentos para todos.
Y colorado colorín, este programa llegó a su fin.
Con Voz de Cuentos.